El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Arranca El Espejo, la 1 y 33 minutos. Hasta las 2 de la tarde les vamos a contar pues todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis. Llevábamos tiempo sin poder estar aquí en antena con todos nuestros oyentes. Comenzamos este primer espejo del año 2016. Natalia Aguado les habla aquí en el micrófono. Alberto Sanz está en el control técnico. Y en el estudio, que hemos venido a toda velocidad porque hemos salido tarde de la oficina de comunicación, está el director de la oficina, Chomín Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Teníamos ya muchísimas ganas. ¿Cómo han ido las Navidades?
Bien, bien. Han sido, yo creo que familiares, sencillas. No ha hecho mucho frío, se ha podido pasear. Hemos estado mucho en la Plaza Mayor.
Viendo el Belén.
Y la verdad es que se ha disfrutado.
Bueno, pues efectivamente nosotros hemos disfrutado las Navidades. Esperamos que todos nuestros oyentes, todos ustedes también hayan disfrutado de estos días y han tenido vacaciones. Raúl González está de vacaciones, por eso nos toca estar ahí aquí al frente. Y si les parece, lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a ese espejo retrovisor para conocer un poco todo lo que ha acontecido durante estos días pasados en nuestra diócesis.
Pues han sido un montón de cosas que las voy a repasar así como si fuera en titulares. Pues desde el último espejo de nuestra diócesis, pues han estado puestos los belenes en la capital y en la provincia, en las cofradías, en el obispado, en las instituciones. Llegó la luz de Belén a la iglesia de San Agustín y esa cabalgata solidaria hasta el portal. También se llevaron a cabo las dos jornadas este año de Sembradores de Estrellas, el Festival Solidario de Manos Unidas, el nacimiento del Niño Dios con esas misas de Nochebuena y Navidad en todas las parroquias y en la Catedral de la Diócesis, el Bautizo del Niño, con un montón de actividades las semanas previas y esos actos centrales del día 1, con la misa solemne por la mañana y la ofrenda floral, y por la tarde el bautizo en sí, que este año quedó un poco más deslucido porque llovió. Entonces se bailó al niño por dentro de San Miguel y luego la pedrea se hizo en la calle, y la llegada de los Reyes Magos pues a todos los pueblos y a la capital palentina. Y eso ha sido la Navidad, una Navidad
en relación
sencilla.
Con la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, uno de los actos que todavía puede
visitarse
es la exposición hasta este domingo en la sede de la Sacramental de San Miguel.
Lo recordaremos todo lo que todavía pueden ver este fin de semana.
Y también le recordamos a ustedes, si nos quieren mandar un correo, si quieren llamar por teléfono, si nos quieren contar algún encuentro que tengan en su parroquia, en alguna asociación relativa a la diócesis, le recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues para los que se incorporen ahora a los micrófonos de COPE, les recordamos que es el primer espejo del año 2016 y ahora Chomi nos va a contar pues quiénes van a ser nuestros protagonistas, con quién vamos a hablar.
Pues primero vamos a hablar con uno de nuestros seminaristas, porque este fin de semana celebran un encuentro con el resto de compañeros de seminaristas en nuestra diócesis. Durante este fin de semana tendrán momentos de oración y reflexión y también aprovecharán para mostrarles a sus compañeros de curso durante el año pues los lugares más emblemáticos de nuestra diócesis. Queremos que Dani Becerril nos cuente en qué va a consistir este encuentro. Y en la historia de la semana vamos a conversar con un fotógrafo profesional que ha sido el encargado de mostrar y preparar en Google la belleza de nuestra catedral. Se trata de Richard Thiel Sartowski, fotógrafo de Google, y queremos que nos cuente cómo surge la idea de este tour virtual que pueden hacerse desde todo el mundo. Un tour virtual de nuestra catedral a través de Google Maps.
Damos por hecho que ya seguro que muchos de nuestros oyentes han visto ese tour, pero para los que no lo hayan hecho, pueden verlo a través de nuestra página web www.diocesispalencia.org, también en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Es un auténtico lujo. Se puede ver la catedral desde el sillón de nuestro sofá y desde la silla de nuestro enfrente de nuestro ordenador. Podemos ver todos los detalles que cuando estamos quizá in situ en la catedral no podemos contemplar, pues a través de ese tour virtual pueden contemplar la belleza de nuestra bella ya reconocida. Quien también nos va a contar algo bello, seguro, es nuestro compañero y nuestro colaborador Antonio Rubio en Devoción por el Arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Después del paréntesis navideño, que ojalá haya sido feliz para todos, vuelve esta colaboración semanal que en esta nueva etapa trata de descubrir para ustedes los nombres más raros de los santos, a condición de que tengan representación iconográfica en nuestra diócesis, ya sea en pintura, escultura o incluso, lo que es más raro, mediante alguna reliquia. A esta serie, que empezábamos en septiembre, después de las vacaciones estivales, hemos traído nombres tan poco frecuentes como Babilés, Obeco, Proto, Zoé, entre otros. Y para hoy tenemos como protagonista a Santa Apolonia, onomástico que no es tan raro como los citados, pero de los que tampoco se aplican a los nuevos bautizados, si bien sí fue utilizado y bastante en el pasado. Seguro que muchos saben que Apolonia es la protectora celestial de los odontólogos, así como la abogada contra los problemas de la dentadura. Y esto es así porque en su martirio, a mediados del siglo III, al negarse a adorar a los dioses paganos y abandonar la fe cristiana, le arrancaron toda la dentadura, pieza a pieza, antes de morir en la hoguera. Esto ocurrió en Alejandría en el año 249 y su fiesta se celebra el 9 de febrero. San Dionisio, obispo de la ciudad egipcia, fue testigo de la muerte de Apolonia en el curso de una persecución que el populacho pagano emprendió contra los cristianos cuando un poeta local profetizó desastres por la presencia de los cristianos a los que consideraba impíos por no adorar a los dioses. Uno de los mártires fue Apolonia, quien era para entonces una diaconisa de edad avanzada. Tras golpearle con saña, le arrancaron todos los dientes y prendiendo luego una hoguera, la amenazaron con arrojarla a ella si no pronunciaba palabras impías contra Dios y la fe. Ella le rogó unos momentos de tregua, como si fuera a considerar su exigencia, y entonces, para dar testimonio de que su sacrificio era voluntario, tan pronto como le dejaron libre, se lanzó a las llamas. San Agustín explicó que esta acción estaría dictada por el propio Espíritu Santo, puesto que de otro modo sería ilícito, puesto que nadie puede apresurar su propio fin. En el arte se representa a Santa Apolonia con unas tenazas con un diente de los que le habían sido arrancados. En otras ocasiones se la distingue por llevar un collar al cuello con un diente de oro. En el pasado era una santa muy popular, lo que justifica la presencia en numerosos templos y ermitas, y hay amplias muestras de escultura y pintura, incluso de pintura mural en nuestra diócesis. Pintura mural como las aparecidas tras el retablo de Barrio San Pedro, en Becerril del Carpio, próximo al Ar del Rey, y en Ventosa de Pisuerga, en la Capilla de los Avia, y que se descubrieron al desmontar el retablo para su restauración. En ambos casos se trata de pinturas atribuidas al conocido maestro de San Felices, pintor del siglo XV. Feliz semana hasta el próximo viernes.
¿Has conocido tú alguna mujer que se llame Apolonia?
No.
Yo estaba intentando, según hablaba Antonio Rubio, estaba pensando, no lo sé, no lo tengo muy claro. Lo que sí que tenemos claro es quién va a ser nuestro primer invitado de hoy del Espejo.
Pues vamos a hablar con Dani, uno de nuestros seminaristas, porque este fin de semana celebran un encuentro con el que vienen el resto de sus compañeros seminaristas a nuestra diócesis. Durante el fin de semana van a tener momentos de oración y reflexión y también van a aprovechar para mostrar a sus compañeros los lugares más emblemáticos de nuestra diócesis. Están de viaje y queremos que Dani nos cuente pues qué es lo que van a hacer este fin de semana.
Esperamos tener buena cobertura. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Estáis de viaje, ¿verdad?
Efectivamente, acabamos de salir ahora mismo del seminario de Madrid y estamos ya camino de Palencia.
¿Estáis pillando atasco o no?
De momento no hay muchos coches.
Pues crucemos.
Pero, pero todavía es pronto para saber.
Crucemos dedos y esperemos también que tengamos buena cobertura. Vamos ya un poco a que nos contéis. Primero, ¿cómo habéis pasado estas Navidades? ¿Habéis estado en Palencia?
Pues sí, estas Navidades desde el día 22, ya que fue el día que comenzaron las vacaciones en el seminario, pues hemos venido ya esa misma tarde. Y pues los seminaristas hemos estado cada uno con nuestras familias, disfrutando de unos días de eso, de familia y de descanso también con los nuestros.
Y a partir de esta tarde comenzáis este encuentro, que cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir?
Pues sí, este es un encuentro que hacemos en todos los años, es un encuentro de revisión que hacemos siempre pues a mitad del curso, uno en enero, y otro encuentro que hacemos al final del curso en junio. Entonces, en este de enero nos juntamos nuestro curso, en este caso pues venimos a Palencia, y pues es un poco con el motivo de hacer una revisión de cómo nos encontramos a mitad del curso, para ver cómo han ido estos 4 primeros meses del curso, cómo estamos personalmente, cómo estamos pues en distintos ámbitos, espiritualmente, académicamente, etcétera. Y así estamos pues tratando un poco en nuestra comunidad esos diversos ámbitos.
¿Lo organizáis cada año en una diócesis? ¿El seminario lo organiza cada año en una diócesis?
Pues cada año solemos ir a lugares distintos. O sea, no es necesariamente en una diócesis
de los estudiantes.
Exactamente. O sea, por ejemplo, hace 2 años también este encuentro de enero lo tuvimos en Palencia. Pero el año pasado pues estuvimos en una casa de espiritualidad de Segovia. Otros compañeros nuestros de otros cursos del seminario pues van a distintos casas de espiritualidad o zonas habitualmente, eso es, fuera del seminario, pues para pasar eso, un fin de semana de convivencia también en un ambiente pues también fuera, como digo, de los muros del seminario.
¿Sois los seminaristas de cuarto curso?
Exactamente.
De cuarto curso.
Estamos llegando casi al final.
Ya queda poco, sí. Parece mentira, pero el tiempo pasa sin darse cuenta.
Daniel, un poco, cuando lo tuvisteis el encuentro hace 2 años, que yo lo recordaba también, que habíais tenido un encuentro aquí que se desarrolla, vamos a recordar a los oyentes, en la Casa de las Nazarenas de la carretera de Burgos, ¿qué opinión se llevan vuestros compañeros de nuestra diócesis?
Pues la verdad que se llevaron hace un par de años una opinión muy buena. Estaban muy agradecidos por la acogida que habían tenido. Pues hace 2 años estuvimos en el seminario, en el edificio del Seminario Conciliar en Palencia, y vinieron muy contentos, la verdad. O sea, no han hecho más que recordárnoslo eso. Y pudimos, pues sí que pudimos también ver algo de la diócesis, pasamos por la catedral, aunque muy rápidamente, y venían contentos, pues impresionados sobre todo también de las joyas a veces que encontraban por la calle. Pues cuando íbamos paseando por la ciudad y nos decían, pues es que tenéis unas iglesias que menudas iglesias son, que por aquí no vemos a lo mejor, ¿no?
Y ahora cuando puedan consultar... ¡Oh!
Se nos cortó. Bueno.
Es lo que tiene el trayecto. Le queríamos contar que ahora cuando vieran el tour virtual por la catedral...
Lo han visto.
¿Sí? ¿Lo han visto
lo
ya?
Lo han visto ya.
Se iban a quedar impresionados, a mayores. Y queríamos también, no sé si Alberto Sanz está intentando contactar con Daniel, queríamos que nos contaran un poco los proyectos que tienen a corto plazo, si desarrollan alguna labor pastoral en alguna diócesis, en alguna parroquia de Madrid. Creo que sí que lo ha intentado. Daniel, buenas tardes de nuevo.
Aquí estamos otra vez.
Nada, una última cuestión. Ahora que comienza un poco el nuevo curso, ¿qué retos tenéis a corto plazo? ¿Estáis desarrollando también alguna labor pastoral en alguna parroquia de Madrid? ¿En algún centro?
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, lo más a corto plazo que tenemos es el periodo de exámenes, que ahora ya a finales de mes pues comenzamos los exámenes. Y en cuanto a la labor pastoral, pues estamos cada uno de los 3 seminaristas de Palencia en una parroquia distinta de Madrid. René está en la parroquia de San Jorge, Álvaro está en la parroquia de San Miguel Arcángel, en el barrio de Carabanchel, y mi pastoral pues se desarrolla en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, que está en el barrio de Argüelles. Entonces, un poco pues para resumir lo que hacemos en nuestra pastoral, acudimos normalmente los viernes y los domingos, y estamos pues en un grupo de catequesis con diversos grupos de jóvenes que tiene la parroquia. Estamos también colaborando, llevando la comunión a los enfermos, a los que necesitados, pues pasando por sus casas. Y después pues en las distintas actividades de la parroquia, en la que nos solicitan la colaboración pues los sacerdotes y los miembros del parroquia.
Bueno, pues qué bien. Y además, efectivamente, como ya estáis en estos últimos cursos, esperamos teneros pronto aquí en nuestra diócesis desarrollando esas tareas tan importantes. Daniel, muchísimas gracias, que tengáis buen viaje y que disfrutéis de un feliz encuentro este fin de semana en nuestra diócesis.
Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha dicho el Papa Francisco en todos estos días que llevamos sin espejo, que ha habido un montón de tweets.
Del 24 de diciembre, Dios está enamorado de nosotros, se hace pequeño para ayudarnos a responder a su amor.
Del día 25, cuando tienes a Cristo como amigo, tienes alegría, serenidad y felicidad.
26 de diciembre, oremos por los cristianos perseguidos, a menudo con el silencio vergonzoso de muchos.
Del día 29, la misericordia de Dios será siempre más grande que cualquier pecado.
Del 30 de diciembre, nadie puede ponerle un límite al amor de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar.
Del día 31, agradezcamos a Dios que siempre está presente, cercano y misericordioso.
Del 5 de enero, la misericordia se ha vuelto viva y visible en Jesús de Nazaret.
Y de hace unos minutos, cuando el mundo se duerme en la comodidad y el egoísmo, la misión del cristiano es ayudar a despertarlo.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pues tenemos hoy un invitado especial. Tenemos sí. A un pedazo de profesional.
Tecnológico.
Su nombre es un poco complicado, Richard Ciel-Sartowski.
Sí, es fotógrafo de Google y ha sido el encargado de fabricar ese maravilloso viaje virtual por la Catedral de Palencia, que desde todo el mundo se puede acceder pues desde principios de año. Por curiosidad, cuando hemos compartido la noticia en nuestro perfil de Facebook de la diócesis, solo desde el perfil de Facebook de la diócesis la noticia ha llegado ya a unas 9.200 personas.
Es lo que te iba a decir, que en redes sociales ya está teniendo un exitazo.
Sin saber lo que habrá por ahí.
Y a través de Google.
Y a través de Google. Pues posiblemente varios miles de personas en todo el mundo habrán visto ya nuestra catedral por dentro.
Bueno, pues el artífice de este proyecto es nuestro siguiente invitado. Buenas tardes, Richard.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues estamos estupendamente, claro, tienes un nombre muy tal y luego cuando se te oye es como que parece que eres de Villaturde, vamos.
Sí, más o menos, es una cosa un poco larga de explicar.
Bueno, nos alegramos porque nuestros oyentes así van a poder entenderte a la perfección. Cuéntanos brevemente un poco cómo los entresijos de cómo surge este pedazo proyecto.
Bueno, ¿cómo surge exactamente la idea? Pues bueno, la idea surgió del gran desconocimiento que a nivel nacional y sobre todo internacional de esta maravillosa catedral, no solamente como edificio de culto religioso, sino como edificio histórico. Aunque es predominantemente gótica, mantiene estructuras visigodas, románicas, y desde el siglo VII que empezó la cripta hasta el XVI que se acabó, fíjate lo que pudieron pasar. Es una gran idea por el tamaño espectacular que tiene esta catedral, sí. Que tiene 130 metros de largo por 50 de ancho en el crucero, 43 metros de altura en ábside. Hay muy pocas catedrales que la puedan superar en el mundo. Por ejemplo, Notre Dame, para que os hagáis una idea, Notre Dame de París tiene 33 metros, ¿no? También influyó mucho la nefasta publicidad que se había hecho a través de la red de la catedral. O sea, cualquier turista que viese antiguamente cualquier publicidad o información no venía a verla. Ya sabéis que los turistas, sobre todo los extranjeros, se traen un guión muy exacto con lo que quieren ver.
Sí.
Siempre ha sido la bella desconocida.
Pues sí. ¿Qué crees que va a suponer para la catedral y para Palencia un poco esta iniciativa? Porque es que ahora mucha gente desde lugares, desde los distintos puntos del planeta, están viendo cómo es la catedral y les puede entrar el gusanillo y decir, pues a lo mejor el próximo viaje me lo hago a España y a lo mejor en concreto quiero visitar esta maravilla.
Pues esperamos que sí, ¿no? Queremos creer que para la catedral va a suponer un aumento de visitantes. No estamos hablando solo en el sentido religioso de la palabra, sí. Que es posible que también, sino en el sentido como monumento histórico que haya que conocer, ¿no? No creemos que ningún visitante salga defraudado de la visita. La catedral posee unas maravillas escondidas que no vamos a desvelar para que la gente las descubra. Pero van a poder ver toda la catedral a través de Google, viendo in situ.
Sí, Richard, yo ayer viéndolo en casa tranquilamente, el recorrido virtual es espectacular, es completo. Yo animo a todo el mundo a hacerlo, sobre todo, bueno, los que nos oigan en los podcasts y por internet, que lo vean. Pero sí que al final echas de menos el pisar la baldosa, el respirar dentro de la catedral. Yo creo que es una invitación a hacer la visita virtual y luego venirse a Palencia. Tú, como fotógrafo profesional, que has, nos lo contabas estos días, son casi 1.600 disparos de cámara para hacer este tour virtual, ¿qué destacarías de nuestra catedral?
Uf, es muy difícil destacar algo determinado, ¿no? Yo os puedo decir que conozco y he fotografiado muchas catedrales de España y de fuera de España. Todas tienen una espectacular, una espectacularidad, pero lo primero que sientes cuando entras en la de Palencia es la enormidad del edificio. Solamente he tenido esa sensación cuando entré en la de Sevilla y, por supuesto, en la del Vaticano. Pero la cantidad de capillas espectaculares que tiene, el altar de plata de la capilla del monumento te deja con la boca abierta. El trascoro es increíble. O sea, yo no os puedo decir algo determinado. O sea, yo destacaría todo el edificio. Y la verdad es que lo recomiendo encarecidamente a que la gente, como decías tú, lo huela, lo sienta, pise todas las baldosas para conocerla.
Sí. Pues la verdad que sí. ¿Tienes previsto realizar algún otro proyecto de este estilo en templos de nuestra diócesis, así a corto o medio plazo?
Pues a corto plazo está el Museo de Cesano, que se encuentra en el Obispado, que es otro gran desconocido.
Y no otra joya, ¿eh?
Es una joya increíble. Pero la gente no lo conoce, ni siquiera los propios palentinos lo conocen. Y tiene una colección de Pedro Berruguete increíble. Sí. Que para mí como fotógrafo, el tratamiento de la luz que dio este hombre a sus cuadros es una cosa que me fascina. Pero a muy corto plazo, la semana que viene, realizaré el Museo Parroquial de Becerril de Campos y la Iglesia de San Pedro, que aunque sea ahora seglar, ¿no?
Sí.
Ha sido transformado en un observatorio astronómico. Pero la semana que viene es lo más próximo que vamos a hacer.
Bueno, pues ya nos tendrás informados. Enhorabuena por el proyecto, que de verdad que es un auténtico lujo. Y bueno, pues que sigamos en contacto, que puedas fotografiar muchos, muchos templos y muchas de nuestras joyas en la diócesis.
Pues eso esperamos, y que vosotros lo podáis ver todo, por supuesto.
Un abrazo, Richard.
Venga, un abrazo. Feliz año para todos. Gracias.
Lo mismo.
Hasta luego.
Chomín Pérez se prepara, busca papeles y nos va a descubrir alguna curiosidad relativa a la diócesis en No te acostarás sin saber algo nuevo.
Bueno, pues os voy a contar que en 1535 hizo mucho frío. Nos vamos a finales de 1535 y principios de 1536. Durante más de 2 meses en esta tierra hubo las más crudas heladas y más continuas que por entonces se vieron. Ejemplos. Además de estar los ríos helados y las carreteras impracticables porque no se quebrantaban los hielos, la vida cotidiana también se resintió. En Palencia se helaron los huevos y las pociones medicinales en sus recipientes también se helaron. Los cántaros de cobre llenos de agua reventaban por muchas partes, y el día de Reyes en Palencia a 3 sacerdotes estando diciendo misa se les heló el vino en el cáliz después de consagrado. Además de los hielos, hubo una gran sequía, porque hacía meses que no llovía. Las moliendas casi no tenían trigo que moler y el pan se encareció. En muchas zonas fue imposible arar o cavar durante mucho tiempo, y con este panorama lo ya sembrado no nació, y lo que se sembró en enero y febrero tampoco germinó. Los pozos y las norias secos, el carrión casi no traía agua, y así la cosecha de 1536 fue miserable. Todo comenzó a enderezarse cuando en octubre, noviembre y diciembre de 1536 cayeron tantas aguas que hubo muchas avenidas y crecientes en los ríos, y las nieves caídas duraron en la calle, en las tierras, hasta 50 días. Este año de escasez le siguió uno de abundancia, y la sementera y cosecha de cereal de 1537 fue la mejor que se vio en muchos años.
Y ahora que te has convertido en hombre del tiempo, ¿Cuál es la previsión?
No, otra anécdota, que es que una de las oyentes más fieles que tenemos, que es mi madre, me ha mandado un WhatsApp durante el programa, que resulta que sí hay una Polonia. No me ha quedado claro si es una abuela de mi padre o una bisabuela de mi padre, se llamaba Apolonia.
Pues hazte el árbol genealógico y nos lo cuentas. Bueno, pues que vamos a ver, después de la previsión del tiempo de 1535 y 1536, vamos, qué es lo que tenemos para los próximos días en la diócesis y que no nos podemos perder.
Esta semana no te puedes perder.
Pues nos lo acaba de contar Dani. Este fin de semana se celebra en nuestra diócesis un encuentro con los seminaristas de Madrid y Palencia. El encuentro se desarrollará en la Casa de Nazaret de las Hermanas Nazarenas en la carretera de Burgos, y el domingo el administrador diocesano presidirá la Eucaristía en la que participarán, pues, estos seminaristas.
Si todavía no lo han hecho, pueden visitar la exposición de belenes de los monasterios de Alconada y Carrión de los Condes. La muestra de Alconada concluye este domingo, 10 de enero, y la de Carrión de los Condes podrá visitarse hasta el 3 de febrero.
También hasta este domingo, día 10, se puede visitar en la sala de exposiciones de la Sacramental de San Miguel la exposición de cuadros y objetos artísticos propiedad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, un importante patrimonio artístico.
El administrador diocesano participa en los ejercicios espirituales de la Conferencia Episcopal que comenzarán el lunes día 11 hasta el viernes. Se desarrollarán en Pozuelo de Alarcón.
La Asociación de Amigos de la Catedral organiza el próximo miércoles día 13 la conferencia titulada Cuatro historias olvidadas de la Catedral y de San Antolín, impartida por Gonzalo Ortega. Será a partir de las 8 en el Paraninfo del Instituto Jorge Manrique.
Felicitamos a la parroquia de Villalonga y a su párroco, Alejandro Portillo, por el premio especial obtenido en el concurso provincial de Belenes al misterio más original y mejor ambientado. No es la única vez que han recibido premio, porque este Belén siempre suele tener ahí un reconocimiento del certamen provincial de Belenes.
Y también muy bonito el Belén de Villalcázar de Sirga, que era completamente hecho con material reciclado.
¿Y en el que han participado los vecinos? Y
sí, lo han hecho.
¿Organizado por la parroquia?
Sí, no sé si exactamente la parroquia, la Asociación de las Amas de Casa, pero vamos, un Belén hecho con material reciclado espectacular.
Las comunidades parroquiales de los pueblos se mueven, porque sí. Esta misma mañana nos han enseñado un acto que han celebrado en Amusco, un acto navideño de los jóvenes de Amusco, que la verdad que ha resultado muy bien, han hecho ahí recetas de cocina. Alberto San nos dice que nos tenemos que ir, nos encantaría quedarnos, pero pues nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Espejo de la Iglesia. Feliz fin de semana y feliz año nuevo para todos nuestros oyentes.